La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Estamos como siempre contigo en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas hasta la 1:30 de la tarde, hasta 1:30 a nivel regional y de 12:30 a 1:30 tu emisora COPE más cercana. Y la noticia, como te venimos contando durante todo el día, está en Olías del Rey y hasta allí nos vamos con José Melero, que está al pie del cañón. José, hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, estamos expectantes para saber cómo se ha desarrollado este desalojo del asentamiento del Cabero y qué está pasando ahora mismo. Adelante, José.
Bueno, pues te cuento, estamos en las puertas del Ayuntamiento de Olías del Rey, donde buena parte de estas familias desalojadas se niegan a instalarse en el campamento que había habilitado el Ayuntamiento de Olías del Rey, pues para acoger estos primeros días a estas familias, y se niegan porque está lleno de barro, en una zona que además no hay ni luz ni gas. Por tanto, están ahora mismo las puertas del Ayuntamiento reunidos, pues la Asociación de los Gitanos de Castilla-La Mancha, el portavoz de estas familias junto al Ayuntamiento, el alcalde concretamente, para darles una posible solución. Esto es una parte de estas familias, la otra parte se ha ido hasta el recinto ferial del municipio para hacer una hoguera y calentarse. Por lo demás, te cuento que el desalojo se ha producido en torno a las 8 de la mañana, que es cuando comenzaban a salir las familias de este asentamiento de forma pacífica, pero bajo la incertidumbre de qué va a pasar con ellos. Se sienten abandonados, ya que no sabe dónde van a ir después de 26 años conviviendo, ojo, en el pueblo, en estas chabolas. Las familias se han dirigido, por tanto, a este ayuntamiento para protestar por este campamento. Las familias exigen, por tanto, un mejor trato. En cuanto a la ejecución judicial, pues ya se ha firmado ese levantamiento, que ha contado con la participación de 58 efectivos de la Guardia Civil y otros 50 antidisturbios de la Benemérita. El edificio está previsto que sea destruido en las próximas horas. De hecho, las máquinas están ya listas para ello, aunque no sabemos si se va a empezar a producir ya en la jornada de hoy. En cualquier caso, está la zona vallada para evitar nuevas ocupaciones. Insistimos, estamos en la puerta del ayuntamiento esperando una solución.
Bueno, pues no está todo resuelto, ni mucho menos. Gracias, José. Luego conectamos de nuevo contigo en próximos espacios informativos para actualizar la información. Un saludo. Bueno, pues siguen las complicaciones con este desalojo, que no está siendo tan fácil como se podía prever inicialmente. Se ha hablado sobre este asunto esta mañana en Castilla-La Mancha. Vicente Tirado, el secretario general del PP, ha dicho en Cuenca que esto es culpa de García Page. Ha criticado al presidente de la Junta por toda esta situación.
Porque a Page le tendría que dar vergüenza que seres humanos tengan que dormir en tiendas de campaña, sí, aquí en Castilla-La Mancha, porque Page, que tiene viviendas, ¿se acuerdan ustedes de las viviendas de iniciativa público-privada? Esas viviendas que tiene cerradas Page, es incapaz de ponerlas en marcha.
Y el arzobispo también se ha referido a este asunto, el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez.
Que sepan que estamos ahí, la Caritas Diocesana, bueno, no tenemos viviendas, pero o si tenemos algunas, no habrá sin duda ninguna posibilidad. Sepan ustedes que estamos buscando una vivienda para una familia, que son 10, y Caritas Diocesanas se las ve y se las desea para encontrarlo. ¿Por qué? Porque no quieren alquilárselas. ¿Va a suceder ahora lo mismo? Pues tal vez.
Muy atentos, por tanto, a todo lo que ocurra con José Melero. Conectaremos en cuanto haya una nueva actualización de la información. Está allí ante las puertas del Ayuntamiento de Olías del Rey, nuestro compañero. Así comenzamos, 12 y casi 10, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Vamos con más temas. El Duque de Alba inauguró ayer en Talavera la exposición sobre su madre, Doña Cayetana, y justo lo hacía en el primer aniversario de su fallecimiento. Estas eran sus palabras.
Singular significado tiene el que esta exposición se inaugure casi al año de morir mi madre. En este triste otoño de primer aniversario, ella recogerá, sin duda, desde la barrera del cielo, ese emocionado brindis que le dedica Alberto Romero. Doña Cayetana, va por usted. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Talavera de la Reina.
Cerrada ovación para esas palabras del Duque en ese acto ayer en El Salvador, en la ciudad de la cerámica, en el que reconocía, por supuesto, la figura de su madre, las palabras, como decimos, del Duque de Alba. Y más temas, porque el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado hoy que el gobierno está a la espera de que se resuelva el recurso que ha interpuesto la Abogacía del Estado en contra de la ampliación por parte de la Junta de Comunidades de la zona de protección ambiental en Villar de Cañas con respecto a la TC. El titular de Industria ha calificado en Radio Nacional de artilugio esta medida del gobierno castellano-manchego en el entorno del almacén temporal centralizado y que tiene como único objetivo la paralización de dicha construcción. Jueves 5 de noviembre tenemos intervalos de nubes altas en el sureste de Castilla-La Mancha y en el resto el cielo está nuboso o cubierto. Posibilidad también de alguna lluvia débil en próximas horas en el extremo oeste. Temperaturas sin cambios. Y nos vamos hasta la DGT. Israel Martínez, adelante.
Buenos días. En estos momentos se circula bien por las carreteras castellano-manchegas. Eso sí, recordarles en Cuenca las incidencias que hay. Hay un vehículo averiado en la A3, en la zona de Cervera del Llano. Está cortado el carril derecho hacia Valencia. Y un accidente la jornada de ayer en la A3, en Minglanella, continúa cortando el arcén, también circulando en sentido Valencia. Recuerden además los bancos de niebla que todavía pueden encontrarse en algunas zonas de Cuenca, también en la A3, en la zona que va de Belinchón a Honrubia. En todo ese tramo hay en algunas zonas donde la visibilidad es reducida. Y recuerden, en Albacete, debido a las últimas lluvias, la vía de servicio de la A31 cerca de Albacete continúa cortada debido a una balsa de agua.
12 minutos pasan de las 12 del mediodía.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Yo quiero encontrarme en tus ojos.
Sintonía de la cadena COPE, esto es La Mañana. Vamos con más temas de actualidad, porque esta tarde se presenta en la Ciudad Imperial el libro Memorias del Cigarral, libro de Gregorio Marañón, que ya nos escucha. Gregorio, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, y preparándolo esta tarde.
A las 7 se presenta esta tarde en la sacristía de la Catedral Toledana, con la presencia del presidente regional, García Page, del obispo auxiliar, Ángel Fernández Collado, del presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el vicealcalde de Toledo, José María González. Es un libro que, bueno, estábamos comentando muchas anécdotas que se pueden rescatar del mismo, pero ante todo fue un espacio que se convirtió en un lugar de encuentro para la cultura y para los intelectuales allá por los años 20.
Pues sí, efectivamente, mi abuelo lo adquiere llevado de la mano de Benito Pérez de Galdós en el año 1921, uh-huh. Y realmente es un momento mágico, yo diría, de la historia y también de la cultura y de las esperanzas que nuestro país pudo acuñar en aquel momento. Es lo que se ha venido a denominar el siglo de plata de la cultura española, en el que confluyen tres generaciones prodigiosas por sus talentos, por sus personalidades, que es la del 98, la del 14 y la del 27. Son muy amigos entre sí, esas tres generaciones tienen vínculos personales que se anudan de unas a otras, y uno de los personajes destacados de aquel momento, como científico, también como historiador, como ensayista, como clínico, como médico, es Marañón, precisamente. Y bueno, Marañón en su cigarral se convierte, o lo hace convertirse, en un escenario de muchísimos de aquellos encuentros. Ahí leyó Lorca Bodas de Sangre, allí Unamuno leyó su San Miguel Bueno y Mártir, ahí se encontraban Falla, Ortega, Alexandre, bueno, de todos los grandes personajes de Ayala, que atraídos por Marañón, atraídos también por Toledo, atraídos por el cigarral, digamos, disfrutaban de lo que yo llamaría una amistad liberal, porque tenían todos ellos también pues sus propios posicionamientos ideológicos, no necesariamente convergentes, en lo que fue ese momento de enorme esperanza de nuestro país.
Ha presentado usted el libro recientemente en Madrid, y nota usted la importancia de los cigarrales toledanos en esa presentación. Cuando habla usted de un cigarral como el de ustedes, ¿nota que le dicen, ah, sí, sí, me suena y tanto esto de los cigarrales de Toledo?
Bueno, yo creo que sí, los cigarrales, desde el famoso libro de 1624 de Tirso de Molina, los cigarrales de Toledo, bueno, claramente ocupan un lugar de referencia en el imaginario de todos los españoles, ¿no? Dentro de esos cigarrales, como bien dijo Fernando Chueca, bueno, el cigarral de menores, la verdad, tiene un papel especial por considerarse como uno de los más característicos, y precisamente por esta vida cultural y política también que discurrió en los años 20 y que de alguna manera pues no ha dejado de discurrir desde entonces también en nuestro tiempo.
Ha sido muy laborioso este libro, la documentación ha sido muy ardua, ¿no?, conseguirla toda para poder encajarlo en lo que son 5 siglos de vivencias de un cigarral.
Bueno, lo más laborioso fue esa primera parte, es decir, reconstruir esa personalidad de Jerónimo de Miranda, que fue vicedeán de la Catedral de Toledo, que fue uno de los personajes más ricos de la ciudad en su momento, que fue un erasmista, que su familia, insisto, estuvo perseguida por la Inquisición, 7 de sus parientes más cercanos murieron en las hogueras. Toda esa parte desde 1552 hasta 1618, casi yo diría que hasta los años 20, es decir, el siglo XIX del cigarral tampoco se conocía bien, y también es fascinante. Bueno, todo eso, el poner eso en pie, sí me ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Lo otro ya es, por decirlo así, poner en orden una memoria que yo en gran parte he vivido, o la he vivido por lo que me han contado los míos, o la he vivido porque yo desde el año 42, exactamente a la semana de llegar mis abuelos de su exilio en Francia, estaba ya recién nacido entonces, tenía yo una semana de edad en el cigarral, y por lo tanto, desde entonces hasta este día de hoy, pues he crecido en y con el cigarral.
¿Qué más va a contar esta tarde? ¿Alguna sorpresa para la presentación toledana?
Bueno, yo creo que más que yo contar alguna sorpresa, porque todo lo que es la sorpresa que yo pueda contar está en el cigarral, y por lo tanto, ¿sí?, es mejor leer la obra y hacerlo con el disfrute de elegir cada uno el momento en el que quiera adentrarse en estas vivencias y en esta memoria, en estas sensaciones. Yo también, el libro es un libro de muchísima sensación, porque también tiene un conjunto de fotografías espléndidas, y yo espero que nunca oculten el texto, pero vamos, son como dos lecturas, la gráfica y desde luego la del texto. No, yo esta tarde lo que tengo también la curiosidad natural de saber lo que van a contar los que van a presentar el libro. Esto es Emiliano García Page, Ángel Fernández Collado, Jesús Fuentes y Antonio Illán.
Con ellos estaremos luego, por supuesto, atentos a la presentación y a esas posibles vivencias o anécdotas que ellos también cuenten con respecto a lo que son los cigarrales de Toledo, hoy representados en este Memorias del Cigarral 1552-2015. Enhorabuena, Gregorio, por todo este trabajo, que creo que a muchos nos va a encantar leer y poder revivir un poquito de nuestra historia, y que vaya muy bien la presentación de esta tarde.
Pues muchas gracias, de verdad.
Gracias, un saludo muy cordial.
Hasta luego.
Adiós a Gregorio Marañón, ya saben los oyentes, presidente del Teatro Real, de la Fundación El Greco 2014 y académico de Bellas Artes. 12 y 23. Saltamos de Toledo hasta Albacete, porque la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia celebra esta tarde-noche la 11ª edición de los premios Entre Nosotras. Toñi Pastrana es la presidenta de AMEPAP, la Asociación de Mujeres Empresarias, como digo, de Albacete y Provincia. Toñi, buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Están de ensayos, ¿no?
Efectivamente, llevamos aquí desde las 9 de la mañana ensayando, y ayer desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, para que todo salga perfecto.
Va a salir de sobresaliente, ¿no?, con tanto ensayo.
Sí, bueno, es que ya es la parte más emocional, porque vamos a reconocer a mujeres maravillosas, mujeres emprendedoras, y al final es un acto para ellas, y queremos que no haya, bueno, pues que hasta el mínimo detalle esté controlado, para que ellas se sientan como son, reinas.
Sí, no, esa es la palabra perfecta, reinas, con estos reconocimientos y distinciones. Cuéntenos, ¿cuáles van a ser?
Pues mire, vamos a hacer un reconocimiento a dos mujeres, una mujer que fue la fundadora de AMEPA, Isabel Peña, y un reconocimiento especial a MIAD. Bueno, porque ya sabéis que esta asociación, ya sí es difícil ser directiva o ser mujer emprendedora siendo mujer, encima con discapacidad funcional, bueno, pues que es mucho más complicado. Y precisamente es un presidente en carne, que es un ángel que ha venido del cielo para estar aquí en la tierra, hemos querido hacerle una dedicatoria especial. Aparte tenemos también 8 premios que bueno, pues esa empresa en nuevas tecnologías, que es Chely Sánchez, a la igualdad en la empresa, Consuelo Valera, Inmobiliaria y Reformas, a la emprendedora Nobel, que es Centro Ella, Esther Muñoz, a la empresa agroalimentaria, el Quirinal, a la empresa exportadora, Alecarán Metabólicos, y a la trayectoria empresarial, Inmobiliaria Ayavín, y a emprendedora castellana manchega, Lula Puntadas.
Sí, además es reconocer un poco a todo el espectro, ¿no?, de la sociedad albaceteña. A las 8, ¿no, Toñi?
Efectivamente, a las 8 en el Teatro Circo.
Bueno, ¿y qué me puede usted contar de la asociación? Porque tengo entendido que están ustedes creciendo muchísimo.
Bueno, nos hicieron una auditoría externa y somos la segunda asociación que más ha crecido en toda España, de empresarios y empresarias.
¿La segunda?
La segunda asociación. Somos más de 500 mujeres. Estamos ahora mismo, pues, unos compañeros vuestros de Andalucía, de una revista femenina, me llamaron y me preguntaron, mira, ha llegado a nuestra redacción noticias de que en Albacete hay una asociación que está creciendo por encima de la media nacional y queremos saber qué está pasando con la mujer emprendedora de Albacete y de la provincia, porque destaca por encima. Bueno, pues ya la parte mía como mujer castellana manchega, pues le dije que las mujeres emprendedoras de Castilla-La Mancha, pues que nos crecemos ante la adversidad. Además, hay un dato que del 2013, que era el año que quizás había más crisis, Albacete estuvo por encima de la media nacional en mujeres emprendedoras y seguimos en la misma tónica. Entonces, bueno, pues estos premios es un poco reconocer a todas, pero a todas las mujeres, no solo de Albacete y de Castilla-La Mancha, sino de España, que bueno, aún lo seguimos teniendo difícil para poder conciliar nuestra vida laboral y familiar y deciden seguir emprendiendo y seguir trabajando y seguir destacando.
Esa es la clave, ¿no? Conciliación, ¿no? Tan difícil a veces. No obstante, sí que se está cada vez dando un pasito más, ¿no? Y consiguiendo el más difícil todavía. Y ustedes creo que ahora el objetivo es seguir siendo más fuertes y tienen en mente la creación de una federación regional, ¿no?
Efectivamente, en el año 2016 uno de nuestros objetivos es crear la Federación de Mujeres Empresarias de Castilla-La Mancha.
Que no existe, ¿no? Por ahora.
Creemos que hay una asociación en Talavera o en Toledo, pero bueno, es verdad que son datos que como no los tengo, bueno, pues concretados, tampoco quiero,
claro.
Bueno, pues, sobre todo por mis compañeras.
Sí.
Entonces, creo que podemos, bueno, porque siempre he dicho, una voz se oye, 100 voces se oyen más, pero 5.000 voces llegan a todos sitios. Y bueno, Albacete, Castilla-La Mancha, el número de mujeres emprendedoras supera a lo de los hombres. Y además están los números ahí. Entonces creemos que si nos unimos todas, pues podemos tener mucha más fuerza. Pero sin ser competitivas entre nosotras, uniéndonos y trabajar en la misma línea, pues para que nos sigan ayudando los organismos oficiales, para tener cada día más voz.
Sí que es cierto que la unión hace la fuerza, como usted bien apunta, 10.000 voces o 20.000 voces se oyen más que una sola voz y eso se hace a base de unión. Es lo que falta, ¿no?, muchas veces en Castilla-La Mancha. El otro día hablábamos con las cooperativas y nos decían que hay tantas cooperativas en cada pueblecito de Castilla-La Mancha, incluso nos decían, en cada pueblo hay 2 o 3 cooperativas, que hace imposible, ¿no?, crear una gran cooperativa. Hablando del mundo del vino el otro día, me refiero, Toñi, en el caso de ustedes es parecido, ¿no?, una federación que englobe a todas las mujeres sería lo idóneo.
Efectivamente, nosotros además, mire, nos hemos, bueno, estamos integrándonos en FEDEPE, que es la Federación de Mujeres Empresarias Ejecutivas a nivel nacional. Yo me reuní con su presidenta, que además, bueno, pues estuve en Madrid, que tuve la gran suerte de ir a su gala de los premios, y se lo decía y me dijeron, es que si nos unimos todas las mujeres, si además todas las ideas son maravillosas y podemos aprender constantemente, yo estoy constantemente aprendiendo de mis asociadas, porque además desde la humildad, de verdad me gustaría que vieras qué tipo de mujeres tenemos aquí a las que le damos el premio. Mujeres separadas, mujeres con niños pequeños, que han decidido seguir adelante. Mujeres que en tiempos de crisis no entraba nada de dinero en su casa y han decidido, porque sabían hacer algo, pues no sé, coser, o tenían una granja, o tenían un huerto, y han decidido crear porque sabían que era el único sustento que había familiar. Entonces, esa parte emocional de lo que podemos aprender constantemente de cada mujer, si uniésemos todas esas fuerzas, bueno, pues cambiaría muchísimo las cosas.
Totalmente de acuerdo. Es que no hay mucho más que añadir. Hay que esforzarse lo primero y luego unirse, como estamos comentando. Y así lo hace la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia. Toñi, que lo tiene usted todo muy bien organizado, lo sabe, ¿no?
Bueno,
se intenta,
bueno, yo también,
¿no?,
soy muy profesionista y sobre todo quiero que cuando se termine la gala, todas las socias y las que no son socias, porque hay invitadas también, salgan con un buen sabor de boca y se den cuenta de que AMEPA siempre estará al lado de cualquier mujer que decida emprender y que tenga una idea. Y eso es lo que yo quiero, y eso es el final de lo que terminará esta gala. Y un reconocimiento para todas, pero para todas las mujeres, emprendedoras o no emprendedoras, porque al final llevar una familia también es emprender y un riesgo que conlleva y trabajar constantemente.
Eso es difícil, lo demás son tonterías. Toñi Pastrana, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 12:30, seguimos ya desde tu cadena COPE, más cercana. Buenas tardes.
La mañana.